Uno de los hitos de nuestra historia contemporánea es la proclamación de la Segunda República. El 14 de abril de 1931 se iniciaba un periodo con proyectos, ilusiones, esperanzas puestas en la transformación de un país lleno de desigualdades y atrasos. Poco duró. La Guerra Civil destruyó estas y otras esperanzas. Hoy vamos a recordar uno de aquellos empeños de la Segunda República Española. En este espacio dedicado a historia de la educación española, vamos a hablar de las misiones pedagógicas en la Segunda República. Es una propuesta del profesor Olegario Negrín Fajardo. Buenos días, profesor.
Buenos días. Es importante saber que, además de lo que pueda yo decir aquí en este programa, se puede profundizar más en el tema de las misiones pedagógicas a través de una abundante bibliografía. Pero en este caso quiero recordar que en la universidad, en la UNED, tenemos por lo menos dos publicaciones muy relacionadas con el tema, que son las unidades didácticas de Historia de la Educación Española y concretamente el tema 10, la política educativa de la Segunda República, y otro libro, Historia de la Educación en España, autores, textos y documentos, en el que aparece el decreto de organización del Patronato de Misiones Pedagógicas de 29 de mayo de 1931. Yo creo que de esta forma queda más o menos localizado el tema dentro de la asignatura.
Efectivamente, y además esos materiales publicados por nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia están a disposición de cualquier oyente que esté interesado por estos temas. Recordamos que además ese texto Historia de la Educación en España, autores, textos y documentos, una obra dirigida por el profesor Negrín Fajardo, lo presentamos aquí en la revista de Educación, una obra en la que también colabora en esa coordinación la profesora María Concepción Álvarez García de la Universidad de Oviedo y las unidades didácticas. Pues ya saben los alumnos que las tienen referidas en la guía del curso. Profesor Negrín Fajardo, en este año 2007, además, el tema de las misiones pedagógicas, yo creo que ha estado muy presente en el contexto educativo y social, porque además se celebró una importante exposición en Madrid, recordando esta importante labor de la República. Yo creo que en este momento, profesor, nos podría hacer un contexto histórico educativo de cómo surgen las misiones pedagógicas y cuál es el significado de estas misiones.
Sí, porque sin este contexto histórico educativo no es fácil, o al menos se perderían muchos detalles de la importancia que tuvieron las misiones pedagógicas. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un tema de educación popular y de extensión universitaria, para que quien nos esté escuchando tenga claro que no es un tema arreglado ni sistemático, ¿no? Eran unas misiones, a semejanza de otras misiones laicas e incluso religiosas, pero con un objetivo muy diferente de las religiosas. Se trata, en todo caso, de convertir, entre comillas, de hacer llegar la cultura de las ciudades, la cultura universal, a los pueblos y a las aldeas más remotas. Es decir, estamos hablando de una educación no sistemática, popular y que llevaba a la práctica el viejo intento institucionista y liberal de acercar la universidad, la cultura, al pueblo. Pero para que se entienda bien el sentido que tuvieron las misiones, recordar cómo era la España del siglo XX, el primer tercio del siglo XX, muy por encima, simplemente para que quien nos escuche sepa que siempre es necesario contextualizar los temas para entenderlo en profundidad. Estamos hablando de una España salida de la derrota de la guerra de Cuba, una España también con conflictos bélicos en el primer tercio del siglo XX, como el tema de la guerra de Marruecos, con un movimiento obrero y campesino incipiente todavía, reprimido con dureza, pero con unas fuerzas de la oligarquía y el caciquismo y un atraso industrial muy significativo. Dentro de este contexto de una España más desarrollada en las ciudades y mucho menos en los campos, una España que no acaba de despegar, en el que la incultura y el analfabetismo campaban por sus fueros. También hay que destacar el desarrollo educativo minoritario y el desarrollo cultural que se había ya establecido desde finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX con la fundación de la Junta para la Ampliación de Estudios, por ejemplo, o con la creación del Museo Pedagógico y el impulso de la Institución Libre de Enseñanza. Es decir, digamos que serían como las dos caras de una misma moneda. Por una parte, atraso, incultura, analfabetismo, pero por otra parte, también las fuerzas que dimanaban del propio sistema que iban creando la posibilidad de una España diferente. Y dentro de este contexto es donde se instaura la Segunda República. Es un momento de máxima esperanza, de una alternativa moderna y progresista que pretendía superar el atraso socioeconómico y modernizar y democratizar el país. Diferente es lo que luego se podría conseguir, pero en definitiva ese era el momento en el que se instaura la República, un momento de esperanza que además entroncaba con la cadena liberal iniciada ya en el año 12 del siglo XIX con las Cortes de Cádiz. Fue un cambio de régimen político apoyado por dos fuerzas fundamentales. De una parte, los intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza, y de otra parte, el obrerismo socialista, más otras fuerzas, digamos, ¿no? Otras fuerzas también sociales, políticas. Es decir, esta es la situación histórica en la que van a aparecer las misiones dentro, a su vez, de la política educativa republicana. Que en síntesis, recuerdo para los que nos están escuchando, que se caracterizaba por un intento de educación democrática con las palabras claves de gratuidad, coeducación, cuerpo único de enseñantes, la escuela activa y la escuela nueva, que era un intento de superar a la vieja escuela tradicional, y por encima de todo ello, el laicismo educativo y la secularización escolar. La escuela se convierte en el escudo de la República. La escuela está al servicio de la renovación republicana. Recordar en este caso el plan profesional del magisterio del año 31 y la creación de la sesión de pedagogía en Madrid en enero del 32. Digamos que esto es muy a grandes rasgos, pero creo que es importante para contextualizar la situación educativa, cultural, la situación general de España en el primer tercio del siglo XX, es decir, en el momento en que se establece la Segunda República.
Estamos hablando de que la Segunda República Española se proclama el 14 de abril de 1931 y muy poco después, por decreto, se crea el Patronato de Misiones Pedagógicas el 29 de mayo de 1931. Profesor Negrín Fajardo, de lo que nos comentó se desprende un poco dónde se desarrollaban estas misiones pedagógicas, pero me gustaría que nos hablase no solamente de ese contexto, de dónde se desarrollaban, sino también un poco de las actividades y de quiénes eran esos misioneros pedagógicos, profesor Negrín Fajardo.
Sí, empezando por la primera parte de la cuestión, hay que reparar en la temprana fecha del establecimiento, es decir, prácticamente un mes después de establecida la República, se crean las misiones. No es casualidad, es muy importante, porque entraba dentro del ideario de los hombres de la Institución Libre de Enseñanza y de los republicanos en general. Hay que tener en cuenta que la República estaba apoyada básicamente por el hábitat urbano, no así por los habitantes de las zonas rurales, más apegados a la tradición, más dependientes del caciquismo y de la oligarquía tradicional. Los hombres de la República son conscientes de que tienen que llegar a las zonas rurales, no solamente para conquistar un voto, que también, sino sobre todo porque es un derecho del pueblo a llegar a la cultura, y en aquel momento no se conseguía llegar. Por eso, Manuel Bartolomé Cossío, que acepta la presidencia de las misiones, en la presentación programa que hace para la primera misión que se celebró en el pueblo segoviano de Ayllón, ya decía lo siguiente, que creo que es importante porque centra un poco las actividades de las misiones. Él le dice a los misioneros: pero con la mayor frecuencia tendréis dos cosas. Una, conversación sobre nuestros derechos y deberes como ciudadanos, pues a la República importa que estéis bien enterados de ello, ya que el pueblo, es decir, vosotros, sois el origen de todos los poderes. La otra cosa es lo que más ha de divertiros, el cine instructivo y de pura diversión y recreo. Es decir, aquí hay dos aspectos fundamentales dentro del trabajo de las misiones. Pero quizás se podrían resumir también, para que se entiendan mejor, en tres grandes apartados. Por una parte, fomentar la cultura general, Y en ese sentido, ya contesto a la cuestión planteada, estos misioneros de la cultura popular van creando bibliotecas populares, ¿no? Van llevando el cine, el arte, a todas las aldeas, a las aldeas más perdidas del país, pero al mismo tiempo, y en segundo lugar, van orientando pedagógicamente a los maestros de las aldeas. Crean seminarios y demás para ponerles al día. Y en tercer lugar, van procurando esto que decía Manuel Bartolomé Cossío en sus palabras, la educación ciudadana. Van hablando con la gente sencilla, explicándole que también tienen derechos, cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones, pero también cuáles son sus derechos, en qué consiste la República, para qué surge la República a su servicio. Es decir, este es un poco el panorama de actividades que los misioneros llevan por todo el país.
¿Y quiénes son esos misioneros, profesor?
En realidad habría que distinguir entre las personas que van a las misiones, que son con frecuencia jóvenes universitarios, profesionales también muy relacionados con este mundo de la renovación pedagógica, y por otra parte los, de alguna forma, inductores intelectuales, entre los que se podrían destacar Antonio Machado, Federico García Lorca, Alejandro Casona, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, en fin, muchísimos intelectuales ya, unos en ciernes, otros ya reconocidos del momento, que junto con la juventud republicana van por los campos intentando irradiar esta cultura a la que se refería el presidente del patronato, Manuel Bartolomé Cossío.
Vemos también, si le parece, profesor Negrín Fajardo, un poco dónde se ubicaban estas misiones, porque la idea que tenemos es un poco que eran también como itinerantes o tenían ciertas sedes, profesor Negrín Fajardo.
No, realmente se establecían de alguna forma en función de las peticiones que se hicieran por los pueblos, pero también de las necesidades reales, ¿no? En la exposición a la que aludía al principio, una exposición importante que se celebró este año en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, se ve perfectamente en algunos cortos, unos documentales que aún quedan, pues las dificultades incluso físicas para llegar a los puntos de destino, la precariedad de los medios existentes, ¿no? Pero al mismo tiempo también el entusiasmo con el que realmente se trabajaba, ¿no? Se intentaba llevar la cultura, tanto política como cívica, a los campos y a las ciudades más lejanas. En realidad, básicamente, las misiones trabajan en los campos, en las zonas rurales, en algunos casos también en las ciudades. Y realmente hay que decir que el máximo esfuerzo se hace en el año 34, en el que se llega a más de 200 puntos, en el año 33 algo menos, fue el año de comienzo, pero que sin embargo las misiones declinan en lo que se llama el bienio radical cedista o bienio negro, bienio conservador, en el que las misiones, pues el presupuesto de misiones baja de una forma importante. En cuanto que hay que tener en cuenta que el éxito de las misiones fue, la propia realidad de las misiones ya fue un éxito, pero hay que reconocer que tienen frente siempre a las fuerzas conservadoras, que se dan cuenta que puede ser un arma que les perjudica mucho en sus intereses políticos y por consiguiente se intentan oponer, de hecho se oponen de todos los modos posibles a la expansión de las misiones. Con la guerra civil se complica bastante la situación y ya es otra realidad distinta, pero en definitiva el éxito de las misiones hay que centrarlo sobre todo en los años 33 y 34 y un declive en los años posteriores debido precisamente a la falta de apoyo gubernamental.
Bueno, y una pregunta yo creo que obligada, porque siempre decimos que mirar nuestra historia y sobre todo nuestra historia más reciente nos ayuda a comprender muchas situaciones del presente. ¿Qué es lo que queda de esas misiones pedagógicas, profesor Negrín Fajardo?
Bueno, es difícil realmente valorarla en profundidad. Hay que pensar que después de las misiones vino la guerra civil y más de 40 años de un régimen autocrático, ¿no? Ha pasado demasiado tiempo. Lo que va quedando, de todas formas, son dos cosas importantes. Lo que recuerdan los propios misioneros, los pocos que van quedando, lo que recuerdan los que recibieron la acción de las misiones, y también que estas misiones luego fueron seguidas y repetidas en otros países democráticos, ¿no? En ese sentido creo que estos son los dos aspectos fundamentales, pero ha pasado mucho tiempo y recuerdos directos, eso, lo que está en la mente de las personas que vivieron esta experiencia.
Se lo preguntaba porque sé que usted también ha investigado pues cómo se han desarrollado en otros países, sobre todo del ámbito de América Latina, experiencias similares a las misiones pedagógicas. Y en ese texto que mencionábamos de Historia de la Educación Española, autores, textos y documentos, nos mencionaba uno de estos textos donde se habla de las misiones pedagógicas. ¿Podemos ver un poco cuáles son esos contenidos de este texto, un poco para hacernos una idea de lo que vamos a encontrar ahí?
En el texto que corresponde al decreto hay una introducción muy interesante en la que ya pues se habla sobre la importancia, se resaltan los aspectos fundamentales del decreto. Pero luego es un decreto que no tiene desperdicio en el sentido de que ya en la introducción al decreto se explica con absoluta claridad cuáles son los objetivos, ¿no?, del Ministerio Republicano. O sea, ahí se ve perfectamente el corte que significa la instauración de la República frente al sistema anterior monárquico, ¿no? Es un lenguaje muy llano, muy directo, a su vez muy esperanzado, en el que se ve un lenguaje ya democrático de servicio al pueblo, ¿no? O sea, está clarísimo que el Ministerio lo que quiere es conseguir que la cultura, la educación llegue a donde hasta ese momento no había llegado, es decir, hasta los pueblos más lejanos, ¿no? En ese sentido se insiste en la importancia que tiene la renovación pedagógica y llevar a la gente, y concretamente dicen, y a los que habitan en localidades rurales, el aliento del progreso y los medios para participar en él, ¿no? Es decir, uno a la hora de repasar un poco, ¿no?, la introducción, ¿no?, al propio decreto, ya se da cuenta del nuevo, vamos a llamarlo, talante, ¿no?, que se ha establecido en España a partir del 14 de abril del 31, ¿no? Es un decreto además muy importante porque surge muy pronto, cuando todavía la esperanza republicana está al completo mantenida, ¿no? Las cosas luego irán cambiando y se irán complicando. Y en ese sentido insisto que es necesario, o que sería muy interesante leer con cuidado el texto del decreto, porque da muchas pistas sobre la verdadera educación popular republicana. Hay que entender que esto no es la educación universitaria ni la primaria, es la educación popular, ¿no? Y es la extensión universitaria. Y en ese sentido, sí que este decreto merece la pena ser leído con atención.
Es una de las canciones interpretadas por los coros de las misiones pedagógicas. Jóvenes llenos de ilusión trataban de llevar el teatro, el cine, la cultura en sus diversas formas a los lugares más apartados. Duró poco este empeño, este proyecto educativo inspirado en la filosofía de la institución libre de enseñanza. Bueno, profesor Negrín Fajardo, el tiempo de radio no da para más, pero invitamos a nuestros oyentes a consultar esas fuentes y bueno, pues hasta una próxima ocasión. Hemos hablado de esas misiones pedagógicas de la Segunda República Española con el profesor Legario Negrín Fajardo. Y profesor, un comentario, porque hemos visto que en el programa de los cursos de verano tenemos una propuesta en dos sedes, tanto en Denia como en Lanzarote. Así que dos oportunidades, porque además el curso se centra en la recuperación de la memoria histórica de la educación durante el franquismo, la depuración del profesorado, otro tema en el que también ha investigado mucho y también hemos dedicado algún programa en la revista de Educación, y se van a abordar también muchos aspectos muy vinculados con el tema que hoy nos ha planteado de la Segunda República. ¿Nos puede hablar un poco de esta propuesta de curso de verano?
Es un intento de, como indica el propio título del curso, otros cursos, ¿no?, de recuperar algo que no se hizo en su momento, ¿no?, que es la memoria histórica de la educación en el ámbito de la represión del profesorado. No hace falta advertir, aunque ahora parece ser que las circunstancias políticas lo exigen, que no estamos intentando abrir ningún tipo de heridas ni brechas, sino simplemente como hacemos con otros apartados de la historia de la educación en España, intentar dar a conocer algo que quedó absolutamente olvidado, ¿no? Como es el hecho de la depuración del profesorado de todos los niveles educativos. Si la intención es que se sepa que los movimientos de renovación pedagógica republicanos, que básicamente lo que intentaban era el poner al día, ¿no?, las escuelas de España, la formación del profesorado, fueron totalmente aniquilados por la política educativa del franquismo, lo que se llama nacionalcatolicismo, ¿no? La idea de los vencedores de la guerra era clara, es decir, para empezar con un nuevo país, con nuevos planteamientos, era necesario extirpar la educación republicana. Pero claro, extirpar la educación republicana no significaba solamente quitar del profesorado a las personas que se habían significado políticamente, sino, lo que es más grave para nosotros, a todo el movimiento de renovación pedagógica que con tanto esfuerzo se había formado en el primer tercio del siglo XX, saliendo a Europa, saliendo a América, a formarse, a prepararse, para intentar adecuar las estructuras pedagógicas españolas a las estructuras modernas europeas. Fue un claro retroceso importante, del que hemos tardado mucho en recuperarnos y en algunos aspectos ni siquiera nos hemos recuperado. Por eso, la intención clarísima es decir, no pueden quedar olvidados, ¿no?, las personas que trabajaron por la renovación pedagógica española del siglo XX. Intentamos simplemente sacar a luz todo esto sin ningún tipo de rencor ni ánimo de perjudicar a nadie, sino de, en todo caso, ser justos con los que trabajaron por su país en un momento determinado. Ambos cursos empiezan con la contextualización correspondiente, es decir, para que los asistentes al curso tengan una idea clara de cuál era la situación general española en los años 40, que es cuando realmente se plantea, bueno, desde la Guerra Civil y el primer franquismo, en realidad, que es cuando se plantea el tema de la depuración, de la represión del profesorado. En ese sentido, en cada uno de los cursos, profesores de las universidades regionales, en este caso, en el caso de Denia, de la Universidad de Alicante, en el caso de Lanzarote, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, son los encargados de contextualizar la situación. Como especialistas en el tema, nos van a poner al día, no solamente en la realidad española, sino en la realidad también regional en cada uno de estos centros, ¿no? Y también decir que realmente se va a analizar la situación de la represión en todos los niveles educativos, no solamente en el magisterio, sino también en la secundaria, concretamente en los institutos y en la universidad. O sea, yo creo que esto es un poco lo más significativo, recordando también que vienen compañeros luego del ámbito de historia de la educación de diversas universidades españolas, Castilla-La Mancha, de universidades de Galicia, en fin, de lugares diferentes de España. Va a ser un grupo de profesores que nos vamos a encargar de poner al día el tema.
Y de alguna manera pues recuperar esa memoria histórica vinculada a la educación, algo básico en nuestra vida y en el desarrollo de cualquier sociedad. El equipo docente que coordina estos dos cursos de verano, el profesor Olegario Negrín Fajardo y la profesora Concepción Álvarez García. El primero de estos cursos en Denia del 2 al 6 de julio y el siguiente en Lanzarote del 16 al 20 de julio. El título, la recuperación de la memoria histórica de la educación durante el franquismo, la depuración del profesorado. En ambos cursos algunos temas son comunes. Participan profesores e investigadores de distintas universidades españolas y además contarán con los testimonios de algunos de esos maestros y también de alumnos que están trabajando y de investigadores en este campo. Muchas gracias, profesor Negrín Fajardo, y hasta otra ocasión.
Encantado, hasta luego.